desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que el gobierno no quería apresurarse en determinar el periodo de transición de la pandemia de COVID-19 a la situación endémica. El ministro coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad de Indonesia, Mahfud MD, dijo que Papua fue la provincia que recibió la atención más especial del presidente Joko Widodo. El gobierno alemán respalda la posible nacionalización de empresas energéticas. Gobierno peruano propone referendo para cambiar la constitución. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que el gobierno no quería apresurarse en determinar el periodo de transición de la pandemia de COVID-19 a la situación endémica. El presidente en Jakarta el lunes dijo que el gobierno se mantendría cauteloso y vigilante para que Indonesia no experimente una alta tendencia de transmisión de casos, como durante el pico de casos de las variantes Delta y Omicron de COVID-19. Esto fue transmitido por Joko Widodo al responder una pregunta sobre la posibilidad de una transición de una pandemia a un periodo endémico si no hubiera un aumento en los casos después del regreso a casa de Idul Fitri 1443 Hijriah. Agregó que tomaría al menos 6 meses prepararse para la transición de pandemia a endemia. No quiere que Indonesia relaje de inmediato los protocolos de salud, como permitir que las personas se quiten las máscaras a pesar de que los casos de COVID-19 han disminuido drásticamente. Durante el Ramadán e Idul Fitri 1443 Hijri, el gobierno permite que las personas viajen de ida y vuelta con la condición de que hayan recibido una dosis completa de la vacuna COVID-19 y una dosis de refuerzo, además de implementar protocolos de salud. Esta política fue determinada por el gobierno al considerar que el caso de transmisión de COVID-19 en Indonesia continúa controlada y la política de mitigación es adecuada. El ministro coordinador de Asuntos Políticos Legales y de Seguridad de Indonesia, Mahfud MD, dijo que Papua fue la provincia que recibió la atención más especial del presidente Joko Widodo. Mahfud dijo esto después de acompañar al presidente Joko Widodo a recibir a la delegación de la Asamblea del Pueblo del Papua y la Asamblea del Pueblo de Papua Occidental en el Palacio Merdeka Jakarta el lunes. Mahfud explicó que la reunión del presidente con la Asamblea Popular de Papua y Papua Occidental salió bien y no se necesitaron nuevas decisiones. El presidente también expresó su disposición a visitar la oficina de la Asamblea Popular de Papua y Papua Occidental cuando esté en Papua. La reunión discutió las aspiraciones de la Asamblea del Pueblo de Papua con respecto a la Ley número 21 de 2021 sobre autonomía especial para la provincia de Papua. Previamente, la Cámara de Representantes, mediante sesión plenaria del 17 de julio de 2021, aprobó la revisión de la Ley Especial de Autonomía, fijando 7 puntos cruciales en 20 artículos. Mahfud transmitió que la Ley de Autonomía Especial ya había sido implementada y ratificada, pero aún estaba en curso una revisión judicial en la Corte Constitucional. El presidente de Indonesia Joko Widodo y el gobernador de Jakarta Anies Baswedan inspeccionaron la construcción del Circuito Internacional de Premios Electrónicos de Jakarta, que se utilizará para el evento de carreras de Fórmula E en Ancol, Jakarta, el lunes. Joko Widodo, en un comunicado de prensa acompañado por el alcalde de Jakarta, Anies Baswedan, después de la inspección en Jakarta, dijo el lunes que el circuito se ha completado, mientras que algunas instalaciones que aún están en proceso de ser trabajadas son el paddock o el garaje para el equipo de carreras y el gran permanecer. Mientras tanto, Anies Baswedan explicó que la infraestructura del circuito se ha completado por completo, mientras que el trabajo en progreso es el paddock, la grada y la valla. Jakarta albergará la Fórmula E en 2022, que se llevará a cabo en el Circuito Internacional de Premios Electrónicos de Jakarta, el 4 de junio de 2022. Se sabe que el circuito tiene una longitud de 2,4 kilómetros y un ancho de 12 metros. El plan es que el circuito tenga 18 curvas con un diseño similar a un caballo de tiro con vista al Estadio Internacional de Jakarta. El Banco Central de Indonesia y el Centro de Innovación del Banco de Pagos Internacional, o BIS, lanzaron el lunes 25 de abril la iniciativa G20 Tech Sprint 2022 como uno de los eventos paralelos de la presidencia del G20 en Indonesia. La iniciativa G20 Tech Sprint 2022 es una competencia internacional para explorar la innovación con el fin de desarrollar soluciones basadas en tecnología de punta que sean sostenibles y abiertas a participantes de varias comunidades alrededor del mundo. El gobernador del Banco Central de Indonesia, Piri Warjio, en el lanzamiento de la iniciativa Tech Sprint 2022 del G20 en Jakarta el lunes, explicó que la iniciativa Tech Sprint 2022 del G20 bajo la presidencia del G20 en Indonesia planteó un tema relacionado con las monedas digitales del Banco Central. Piri Warjio dijo que a través del G20 Tech Sprint 2022, su equipo tiene la intención de alentar e invitar a la comunidad internacional a brindar las soluciones más prácticas en el diseño e implementación de CBDC. Se explicó que el objetivo final de la CBDC se puede lograr reconociendo la importancia de una comprensión compartida de la tecnología y la colaboración inclusiva entre ambos países desarrollados, entre los países desarrollados y en desarrollo, que son los principales objetivos de la presidencia del G20. El ministro de Inversión de Indonesia, Bahlil Lahadalia, sigue siendo optimista de que el objetivo de inversión para 2022 de 1.200 billones de rupiah se logrará en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania que continúa. No obstante, Bahlil reconoció que la guerra entre Rusia y Ucrania tuvo un gran impacto en términos de inflación y comercio, especialmente por la dependencia de Indonesia de ciertos productos básicos. Bahlil, en una conferencia de prensa en Jakarta el lunes, reveló que Rusia es el mayor exportador de petróleo del mundo. Mientras tanto, Indonesia también sigue dependiendo de las importaciones de trigo de Ucrania. Los dos países en conflicto también son proveedores de materias primas para los fertilizantes de Indonesia. El gobierno de Alemania aprobó el lunes una enmienda legal que permitiría al Estado confiscar la propiedad de empresas energéticas como medida de último recurso para asegurar el suministro en caso de emergencia. Alemania, que depende en gran medida de la energía rusa, puso en marcha el mes pasado un plan de emergencia para gestionar el suministro de gas ante el empeoramiento de las relaciones con el Kremlin por su invasión de Ucrania y las sanciones occidentales de represalia. Ese fue el primer paso de un plan en tres fases que podría desembocar en un racionamiento energético con propiedad para los hogares y las infraestructuras esenciales como los hospitales. La enmienda permitiría al gobierno alemán, que está buscando vías para reducir la dependencia de Alemania de las importaciones rusas, poner a las empresas energéticas bajo administración fiduciaria en caso de que la seguridad energética se vea amenazada. Ya adoptó esa estrategia con Gazprom Germania, una empresa de comercio, almacenamiento y transmisión abandonada por la rusa Gazprom. Berlín espera que el Parlamento alemán apruebe la enmienda en mayo, según una fuente gubernamental. Rusia dice que su invasión de Ucrania es una operación militar especial para desmilitarizar a su país vecino. El primer ministro peruano Aníbal Torres dijo el lunes que el gobierno convocará a un referendo para proponer que se cambie la constitución, renovando una propuesta de campaña destinada a impulsar el papel del Estado en la economía del país. Torres afirmó que se le envió al Congreso un proyecto de ley para reformar la Constitución con el propósito de convocar una asamblea constituyente para redactar una nueva Constitución, agregando que el proceso es largo y que la ciudadanía decidirá si convoca a la asamblea. El anuncio del gobierno renueva una promesa de campaña del presidente Pedro Castillo, que casi había abandonado en el cargo y llega en un momento en que tanto él como el Congreso son muy impopulares. La medida requiere el apoyo del Congreso y es poco probable que sea aprobada en un legislativo controlado por la oposición. Estas fueron las noticias.
Oh,
comentario hoy trata sobre se espera que la prohibición de las exportaciones de aceite de cocina y sus materias primas reduzca los precios nacionales del aceite de cocina. El gobierno de Indonesia ha decidido prohibir la exportación de materias primas para aceite de cocina y aceite de cocina a partir del jueves 28 de abril. La decisión fue transmitida por el presidente Joko Widodo en su declaración en el Palacio Merdeka, Jakarta, el viernes 22 de abril de 2022. Joko Widodo dijo que la prohibición era válida hasta un límite de tiempo que se determinará más adelante. El jefe de Estado asegura que seguirá monitoreando y evaluando la implementación de la política para que la disponibilidad de aceite de cocina en el país sea abundante a precios accesibles. La decisión del gobierno se tomó después de que el público estuvo preocupado durante varias semanas por la escasez de aceite de cocina y el precio muy alto del aceite de cocina. En un hecho relacionado, la Fiscalía General de la Nación arrestó a 4 personas como sospechosas en el supuesto caso de corrupción en el otorgamiento de permisos de exportación de aceite de cocina. Este último incidente hizo que el gobierno quisiera prohibir la exportación de materias primas para aceite de cocina y aceite de cocina. El anuncio del gobierno recibió respuestas mixtas del público. Algunos están de acuerdo, algunos se oponen y algunos dudan de su eficacia. Algunos incluso advirtieron al gobierno que tal medida dañaría las cadenas de suministro del mundo, considerando que Indonesia es el mayor proveedor mundial de aceite de palma o CPO. Mientras tanto, el precio del CPO en el mercado mundial es muy alto. Sin embargo, hasta ahora no ha habido ninguna declaración del gobierno para prohibir la exportación de CPO. Solo se prohibirán las materias primas para el aceite de cocina y el aceite de cocina. Se espera que esta política del gobierno no cause un impacto en la economía mundial, que ya se ha desplomado debido al aumento vertiginoso de los precios de los alimentos como resultado de la pandemia y la guerra ruso-ucraniana. Se debe apreciar el coraje del gobierno de prohibir la exportación de materias primas para el aceite de cocina y el aceite de cocina en un momento en que los precios mundiales son altos. La decisión se tomó en interés del pueblo. Sin embargo, esta política también debe ir acompañada del cumplimiento de un suministro adecuado de aceite de cocina a precios asequibles a nivel nacional. Prohibir las exportaciones, pero los precios internos siguen siendo altos, solo hará que la política sea ineficaz. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting overbragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Les presenta hoy en la historia unos acontecimientos ocurridos en el día 26 de abril. Les presenta en este segmento. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 26 de abril de 1986. Explosión en la central nuclear de Chernóbil. Un día como hoy del año 1986, una falla en el reactor número 4 de la central nuclear Vladimir Ilich Lenin en el norte del actual territorio de Ucrania desencadenaba el peor accidente nuclear de la historia, hoy conocido como el accidente de Chernóbil, considerando entre grandes desastres medioambientales de la humanidad. El accidente provocó la muerte de 31 personas, cerca de 200 heridos y más de 100.000 evacuados. La radioactividad se expandió por gran parte del continente, incluso alcanzando países alejados como Italia o Grecia. La explosión se originó a partir de una serie de pruebas programadas para ese día dentro de la planta nuclear, entre las cuales una requería la simulación de un corte de la electricidad para comprobar si las turbinas de los reactores contaban con energía suficiente en caso de cualquier falla. Durante este experimento, uno de los reactores aumentó repentinamente su potencia, provocando un sobrecalentamiento de su núcleo y la posterior explosión del hidrógeno que había en su interior. Se calcula que la cantidad de material radioactivo expulsado fue 500 veces mayor que la de la bomba atómica de Hiroshima. Este accidente nuclear permaneció como el más grave de la historia hasta el año 2011, cuando ocurrieron las explosiones de Fukushima 1 en Japón. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 26 de abril del año 1970. Entró en vigencia convenio de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. El Día Mundial de la Propiedad Intelectual comenzó el 26 de abril del año 1970 y fue creado por las Naciones Unidas con la finalidad de que se reconozca y recompense la creatividad de los inventores, autores y artistas, así como su contribución para mejorar la sociedad y promover y mantener la diversidad cultural. Para promover la protección de la propiedad intelectual en el mundo entero, existe un organismo internacional que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, miembro de las Naciones Unidas. Este organismo es el encargado de fomentar el uso y resguardo de las obras de la propiedad intelectual y proteger los derechos de los creadores y titulares de toda invención intelectual. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Bila ku ingat senyum manismu, takkan habis waktu melamun.
Bila ku ingat canda tawamu, takkan habis waktu berangan.
Ingin ku miliki hari selamanya berdua denganmu selamanya. Manismu, ku tunggu sampai malam meninggalkanku.
Ooh, ooh, ooh.
Facebook. Takkan habis waktu melamun.
Bila ku ingat canda tawamu, takkan habis waktu berangan. Ingin ku miliki hari selamanya berdua denganmu. Janji manismu, ku tunggu sampai malam meninggalkanku. Semoga bukan angan yang kelamaan.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta, 3325 kHz, y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy viene con el tema: Turquía afirma su firme apoyo a la presidencia de Indonesia en el G20. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, visitó Europa del 19 al 22 de abril de 2022. Finalizando su serie de visitas a la región europea, Retno Marsudi mantuvo una reunión bilateral con el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavuşoğlu, en Ankara el 22 de abril de 2022. Ambos ministros de Relaciones Exteriores discutieron varios temas bilaterales y globales, como la cooperación económica y de salud, Ucrania, el G20 y Palestina. Citando a kemlu.go.id, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo en su comunicado de prensa que con la presidencia de Indonesia en el G20 y la presidencia de Turquía en mixta, Indonesia tiene un rol estratégico en la superación de los desafíos que enfrenta el mundo. Los dos países acordaron incrementar la cooperación para la recuperación de la pandemia, tanto desde una perspectiva sanitaria como económica. El comercio bilateral Indonesia-Turquía en 2021 alcanzó 2.010 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 51,86% en comparación con el año anterior. El ministro de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, espera que el acuerdo de asociación económica integral entre Indonesia y Turquía pueda concluirse pronto para aumentar aún más las oportunidades de cooperación entre ambos países. En cuanto al tema de Ucrania, el canciller Retno valoró el papel de Turquía en la promoción de las negociaciones de paz y reiteró la importancia de poner fin de inmediato a la guerra y alentar medios pacíficos para llegar a una solución al conflicto. Además, la guerra ha tenido un impacto significativo no solo en la humanidad, sino también en la estabilidad y seguridad alimentaria y energética del mundo. Por lo tanto, todos los países tienen la obligación de contribuir a crear un entorno propicio para que la paz pueda instaurarse de inmediato. Según Retno, se espera lograr la paz a través de la mesa de negociaciones. Con respecto al G20, los dos ministros de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia y Turquía coincidieron en la importancia de avanzar en las prioridades del G20 para superar la pandemia, crear resiliencia sanitaria mundial y fomentar la transformación digital y la transición energética. Como titular de la presidencia del G20, Indonesia seguirá trabajando, estableciendo comunicación y consulta con todos los países miembros para que en medio de esta situación mundial tan difícil, el G20 pueda seguir trabajando y contribuyendo significativamente a los esfuerzos del mundo para recuperarse de la pandemia y superar los efectos de la guerra en Ucrania. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavuşoğlu, reiteró el fuerte apoyo de Turquía a la presidencia y las prioridades de Indonesia en el G20. Los dos cancilleres también acordaron realizar una reunión mixta al margen de la reunión de cancilleres del G20 que está prevista para julio de 2022. Los dos cancilleres acordaron intensificar la comunicación especialmente respecto a la situación en Ucrania y el G20. Después de la reunión, la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, y el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlüt, inauguraron la embajada de Indonesia en Ankara, ubicada en la calle Sukarno. El proceso de diseño y construcción de este edificio prioriza aspectos de sustentabilidad y servicios públicos de excelencia. Este fue mi Indonesia Doing.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Kau meski kau jauh, sendiri ku tempuh, hanya untuk bertemu denganmu. Ku hampiri engkau meski kau jauh, namun hatimu telah runtuh dan buatku terjatuh. Kau tak pernah tahu betapa hati yakin untukmu. Kau tak pernah tahu betapa aku merindukanmu. Intuisiku
setiap kita jua kau hiraukan aku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará La belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos a un turismo religioso en la región especial de Yakarta. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo, a través de la onda corta 3325 kHz. O de nuestra transmisión en vivo, www.voynews.id. Estimados oyentes, en esta edición de Ramadán, lo invitamos al turismo religioso a una de las mezquitas de Yakarta, la mezquita Masjid Jami Al-Makmur. La mezquita Masjid Jami Al-Makmur, que se encuentra en Cikini, Menteng, en Yakarta Central, es una de las mezquitas más antiguas, con una larga historia. Refiriéndose al Servicio de Cultura de Yakarta, la historia de la mezquita Jami Al-Makmur en Cikini fue construida desde finales del siglo XIX. Para ser precisos, en el año 1890, por el maestro del pintor indonesio Raden Saleh Syarif Bustaman. Anteriormente, la mezquita Jami Al-Makmur estaba en el complejo de la casa de Raden Saleh. Se encuentra a unos 80 a 100 metros de la ubicación actual de la mezquita. Después de mudarse a la ciudad Bogor, Raden Saleh vendió todas sus tierras. Vendió el edificio de la mezquita a un propietario de ascendencia árabe, la familia Al-Attas. En pocas palabras, en manos de la familia Al-Attas, el complejo fue nuevamente vendido a la fundación de Ratu Emma, es decir, una fundación misionera cristiana holandesa que opera en servicios sociales y hospitales. La mezquita Jami Al-Makmur, que ya estaba en pie en ese momento, fue solicitada por la Fundación EMA para ser demolida alrededor del año 1947. Al escuchar esto, los lugareños de Cikini Binatu hicieron todo lo posible para evitarlo y lucharon contra la actitud del gobierno colonial holandés. Esto es lo que hace que el edificio de la mezquita sea llevado por los lugareños de Cikini Binatu a la ubicación presente de la mezquita. Estimados oyentes, la mezquita Jami Al-Makmur tiene la arquitectura del edificio antiguo, con tallas de madera que aún se conservan. Esta mezquita tiene alrededor de 7 puertas principales y 10 ventanas hechas de madera de teca genuina, construido solo en 2 pisos. El primer y segundo piso funcionan como un lugar de culto que puede acomodar hasta 700 fieles. Si usted visita este lugar, puede encontrar huellas históricas como el suelo de baldosas en el centro de la mezquita. Los azulejos marrones, así como los pilares del medio, siguen siendo originales. Mientras tanto, el edificio del segundo piso ha sido restaurado por el gobernador de Yakarta, Anies Baswedan. Estimados oyentes, con larga historia de Jami Al-Makmur Cikini, actualmente el edificio de la mezquita ha sido inaugurado como patrimonio cultural por el gobernador de DKI Jakarta en base al reglamento regional de DKI Jakarta número 9 de 1999. Además de seguir realizando actividades religiosas, la fundación de la mezquita Jami Al-Makmur como administradora también estableció escuelas y madrasas. En el año 1995 se añadió el edificio de la mezquita, que se encuentra detrás del antiguo edificio de la mezquita. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje religioso en la ciudad capital Yakarta con la mezquita Masjid Jami Al-Makmur en Cikini. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Takkan pernah habis air mataku bila ku ingat tentang dirimu. Mungkin hanya kau yang tahu mengapa sampai saat ini ku masih sendiri. Adakah di sana kau rindu padaku, meski kita kini ada di dunia berbeda. Bila masih mungkin waktu ku putar dan ku tunggu dirimu. Biarlah ku simpan sampai nanti aku kan ada di sana. Tenanglah dirimu dalam kedamaian, ingatlah cintaku. Kau tak terlihat lagi, namun cintamu abadi. Adakah di sana kau rindu padaku, kita kini ada di dunia berbeda. Bila masih mungkin waktu ku putar, ku tunggu dirimu. Biarlah ku simpan sampai nanti aku kan ada di sana. Cinta.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y los guías para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es ungkapan menyampaikan tujuan. Ungkapan menyampaikan tujuan o informar propósito. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles una conversación del tema untuk berwisata, o en español, a viajar. En ese momento, Dev estaba charlando con una mujer sentada a su lado. La mujer preguntó por qué Dev vino a Indonesia y él respondió. Vamos a escuchar la conversación.
¿Apa tujuan Anda ke Indonesia?
Untuk berwisata.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Untuk berwisata, o en español, a viajar. Los pronunciaré dos veces y si ustedes pueden repetirlos después de mí. Apa, en español, ¿qué? Tujuan anda, en español, su propósito. Ke Indonesia, en español, a Indonesia. Untuk, en español, para berwisata, en español, viajar. Apa tujuan Anda ke Indonesia, en español, ¿cuál es su propósito al venir a Indonesia? Untuk berwisata, en español, para viajar. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado las frases untuk berwisata, o en español, para viajar. Si usted quería informar un propósito, puede decir untuk, o en español, para. Seguida de un verbo infinitivo, por ejemplo, untuk berwisata, o en español, para viajar. Si usted quería transmitir su propósito en una frase completa, puede decir, tujuan saya datang ke Indonesia untuk berwisata. Tujuan saya datang ke Indonesia untuk berwisata. O en español, vine a Indonesia para viajar. Si usted responde a una pregunta, puede responder brevemente como en un diálogo. Por ejemplo, untuk berwisata, o en español, para viajar. Y vamos a escuchar otras frases para informar el propósito. Apa tujuan Anda ke Indonesia? En español, ¿para qué vino a Indonesia? Untuk berwisata, o en español, para viajar. ¿Apa tujuan Anda ke Indonesia? Se dice en español, ¿cuál es su propósito al venir a Indonesia? Tujuan saya ke Indonesia adalah untuk berwisata. Tujuan saya ke Indonesia adalah untuk berwisata. O en español, mi propósito al venir a Indonesia es para viajar. Estimados oyentes, hay 5 destinos turísticos super prioritarios en Indonesia en el año 2022, a saber, el lago Toba en Sumatra septentrional, el templo Borobudur en Java Central, Mandalika en Nusa Tenggara Occidental, Labuan Bajo en Nusa Tenggara Oriental y Likupang en Sulawesi Septentrional. Vale la pena visitar estos destinos. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma indonesio, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Apa tujuan Anda ke Indonesia?
Untuk berwisata.
Estimados oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy del tema Ungkapan menyampaikan tujuan. Ungkapan menyampaikan tujuan o informar propósito. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyente, les presento el mundo musical. Esta vez, la canción malaya titulada Masa Kopi Año Tumpah, cantada por Usman Bengkalis. La canción compuesta por Usman Bengkalis consta de versos en rima. La canción habla de consejos de vida como el consejo de no vivir solo basado en la lujuria. Esta canción, que fue popular en la década del año 2000, ha sido reorganizada varias veces. La canción que tocamos esta vez fue un nuevo arreglo de Usman Bengkalis sin perder su aire tradicional. Muy bien, oyentes, este es Masa Kopi Año Tumpah de Usman Bengkalis. Feliz escucha.
Kajang tua, kajang terlipat, kajang lelah. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.